voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Yo creo que es el principal logro de la ley de víctimas, ese empoderamiento por parte de las víctimas.
Nosotros al interior del país no somos un país receptor ni recibimos amablemente al refugiado.
En el sector de Altos de la Florida, por desplazamiento, creemos que tenemos una población del 40% desplazado por las víctimas del conflicto.
Una vez más, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que se conectan con nosotros en las diferentes frecuencias de Radio Nacional y otras emisoras en el país. Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida.
Muchas gracias, Dagoberto. Es un placer estar con usted en esta conmemoración de un día tan importante para la humanidad, el Día Mundial del Refugiado.
Bueno, ya se me adelantó, Mónica, sí, a propósito del Día Mundial del Refugiado, que se celebra o conmemora cada 20 de junio, estaremos hablando de eso, de la situación de desplazamiento y refugio que se presenta a nivel mundial, a nivel regional y también en nuestro país. Se realizó el lanzamiento del informe de tendencias globales sobre desplazamiento forzado 2016, el cual indica que el desplazamiento forzado a nivel global sigue aumentando. Situaciones como las de Siria y Sudán del Sur a nivel mundial, el Triángulo del Norte, que regionalmente involucra a México y otros países centroamericanos, donde se ha lanzado la campaña Niñez que Huye, y los últimos sucesos en la costa pacífica colombiana, hace que estas cifras sigan aumentando. Pero para que nos ilustre sobre las diferentes situaciones, hoy contamos con la presencia de Joseph Merck, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia, ACNUR. Joseph, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer estar con Voces Unidas de nuevo y ahí estamos pronto para conmemorar el Día Mundial de Refugiados.
Antes de profundizar en este tema, Mónica, Joseph y oyentes, conoceremos las actividades realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Durante su visita a Colombia, que coincidió con la fase final de la entrega del último 40% de las armas por parte de las FARC-EP, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feltman, visitó el punto transitorio de normalización de Pondores en La Guajira, en compañía del representante del secretario general y jefe de la misión de las Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnaud, y el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, Martín Santiago. Feltman aseguró sentirse honrado de presenciar un acontecimiento de proporciones históricas y afirmó que las Naciones Unidas está orgullosa por estar acompañando a las dos partes en este proceso.
Esta es una semana histórica. Esta semana marca la tercera y última fase de la dejación de armas y me sentí honrado de estar en Colombia durante esta histórica semana. La dejación de armas marca el comienzo del final de esta importante fase del proceso de paz, pero no marca el final del proceso global. La siguiente fase, la plena reintegración de los combatientes y milicianos de las FARC-EP, es una parte esencial del mantenimiento y sostenimiento de la paz en Colombia. Es también el comienzo de la fase de transición para Naciones Unidas en términos de la misión. La misión terminará su actual mandato el 26 de septiembre, pero las dos partes han pedido a la ONU que establezca una segunda misión para un tipo de verificación diferente. Seguimos comprometidos en trabajar con los colombianos y el gobierno de Colombia.
Por su parte, Jean Arnaud celebró la culminación de la dejación de armas individual por parte de los miembros de las FARC-EP.
Para nosotros en Naciones Unidas es un momento excepcional, es el momento que culmina hasta cierto punto los esfuerzos para los cuales el Consejo de Seguridad hace más de un año estableció la misión de Naciones Unidas en Colombia. Y queremos compartir con ustedes nuestra percepción de un proceso que ha desde su inicio, luego de la firma el 24 de junio del año pasado del acuerdo de paz, ha, a nuestro parecer, llenado las expectativas que las partes, pero sobre todo el pueblo de Colombia, tenía con respecto a él.
Finalmente, Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, invitó a los colombianos a que reconozcan los avances del proceso de paz.
Quiero también invitar a la sociedad a que reconozcamos este gran paso que se está dando, que no solamente es el desarme, sino es el paso a la vida civil de los hombres y mujeres de las FARC. Lo dijo bien Joaquín Gómez, tenemos que entrar ahora en una lógica de convivencia, ojalá en una lógica de reconciliación y de construcción conjunta de paz y de país.
Hasta el momento, se han entregado 3.500 certificados de dejación de armas individual a igual número de integrantes de las FARC-EP. Además, se tiene un reporte de la llegada a la fecha de 2.184 milicianos a los campamentos. La misión de la ONU sigue trabajando en consolidar las cifras de esta jornada de dejación de armas para informar próximamente al país de los resultados de la misma. Este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 27 de junio como el Día de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, con el fin de sensibilizar a la población mundial sobre su contribución al desarrollo sostenible. Mediante este mandato, las Naciones Unidas reconoce la necesidad de centrar la atención en la importancia de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en particular la promoción de la innovación, la creatividad y el trabajo decente para todos. En el marco de este día, la Red Pacto Global Colombia realizará la conmemoración de esta importante fecha, con un evento que se llevará a cabo el próximo martes 27 de junio a las 8:30 de la mañana en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAN. En la nueva Agenda de Desarrollo Global, la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la corresponsabilidad del sector empresarial es vital para alcanzar las metas propuestas. A su vez, apostarle a esta agenda ofrecerá oportunidades de crecimiento y desarrollo a aquellas empresas que sean capaces de proponer tecnologías y soluciones sostenibles. Teniendo en cuenta que las micro, pequeñas y medianas empresas representan 2 de los 3 nuevos empleos netos creados en todo el mundo, la ONU hace un llamado para reconocer el potencial que tienen las MIPYME de tener un impacto positivo y duradero en la Agenda 2030, ya que estas cumplen un papel determinante en el crecimiento económico y la generación de empleos. La Agencia de Desarrollo Rural de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, firmaron un acuerdo por $8.7 millones para apoyar la política pública agrícola y rural del país. Al fortalecer las capacidades de la agencia, la FAO ayudará a Colombia a desarrollar el apoyo institucional necesario para restablecer los medios de vida en las zonas rurales afectadas por el conflicto armado y reconstruir las comunidades rurales, reforzando la paz y aumentando la competitividad agrícola del país. El representante de la FAO en Colombia, Rafael Zavala, habló sobre la importancia de este acuerdo, que se centrará en 16 departamentos del país.
El objetivo es el fortalecimiento de la Agencia de Desarrollo Rural como la nueva institucionalidad en Colombia del desarrollo rural en un contexto de construcción de paz. Es el primero. El segundo es también el fortalecimiento institucional, pero con las instituciones al nivel local y a nivel territorial. Una parte esencial de esta estrategia es generar los lineamientos de planeación a nivel departamental y local acerca del cómo hacer mejor la agricultura, cómo hacer mejor el desarrollo rural. Todas las actividades rurales no agrícolas tienen que estar en una misma estrategia dirigida a la cohesión territorial. Hacia allá nos tenemos que dirigir. Y la tercera razón de por qué es fundamental este convenio es precisamente porque se trata de consolidar a la ADR como la nueva institución para el desarrollo y la construcción de paz en la Colombia rural.
Bueno, como siempre, gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por ese completo informe. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estamos hablando de la situación de los refugiados en el mundo y para ello nos acompaña Joseph Merck. Él es representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia, ACNUR. Bueno, empecemos hablando de esto, de lo que ya nos introdujo Dagoberto, el informe de tendencias globales sobre desplazamiento forzado. Hablemos sobre qué es este informe, Joseph.
Bueno, el ACNUR, como Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, siempre queremos llamar la atención, ¿no?, al tema, a la crisis internacional sobre la crisis de los refugiados, crisis de migrantes, desplazados internos. Y este año, lamentablemente, estamos viendo siempre aumentos en la población refugiada, la población desplazados internos, porque ya hablamos a nivel global de 65 millones de personas. De estas 65 millones de personas, 22.5 millones son refugiados. Obviamente hay muchos desplazados internos, gente que con las cuales el ACNUR también trabaja. Entonces podría decir que cada 3 segundos hay una persona desplazada nueva. Aquí no estamos hablando solo sobre América Latina, pero más que todo también sobre regiones como el Medio Oriente, el tema de África, países en Asia. Entonces sigue siendo un fenómeno global donde el ACNUR, lamentablemente, tenemos demasiado trabajo.
Pues son impactantes las cifras de desplazamiento que se están produciendo a nivel mundial. Imagínense esta cifra, Mónica, cada 3 segundos hay un nuevo desplazado en el mundo. Como lo decíamos al comienzo en el programa de hoy, estaremos hablando de lo que sucede a nivel mundial, regional y particularmente en Colombia. Empecemos, Joseph, en el ámbito internacional, ¿cuáles son los principales resultados del informe?
Bueno, que sabemos que todavía hay una crisis muy fuerte en Siria, ¿no? Y el número de refugiados sirios sigue siendo muy, muy alto. Y lamentablemente no hay mucho resultado, porque la gente sigue saliendo de Siria, países como Líbano, Jordania, Turquía, Irak recibe refugiados de Siria. Y hay otras crisis, ¿no? La crisis de Afganistán sigue creando refugiados. En Sudán del Sur, lamentablemente, es un país que recientemente se hizo independiente, ¿no?, de Sudán del Norte, pero en este momento está produciendo muchísimos refugiados también que se están yendo a países como Uganda. Entonces, lamentablemente, no hay muchas buenas noticias. Más bien estamos viendo nuevas olas de refugiados y también de desplazados internos. Y en algunos pocos casos, tal vez sí, hay más optimismo, ¿no? Como también es el caso de Colombia, donde estamos viendo con el proceso de paz que por lo menos hay oportunidades también de refugiados colombianos de regresar a ciertas zonas en Colombia. Y bueno, lamentablemente también países como México, Salvador, Honduras, Guatemala, también estamos viendo mucho movimiento que el ACNUR está monitoreando, y muchas veces son también flujos de población civil, de muchas mujeres, muchos niños, porque tenemos que entender que los refugiados es una población de hombres o de pobres, también más que todo es una población de mujeres y niños.
Entonces, recogiendo un poco, Joseph, Afganistán, Siria, Sudán del Sur y Angola son los principales países expulsores a nivel mundial y no hay soluciones fáciles para estos países. Por eso siguen un poco produciendo nuevos desplazamientos, nuevos refugiados.
A propósito, Mónica, en nuestra siguiente sección vamos a escuchar la historia de dos refugiados que han tenido que sufrir muchas de esas situaciones que Joseph nos ha descrito.
En su propia voz.
Según el ACNUR, cada 3 segundos una persona es forzada a huir de su hogar, situación que vivió Abu Luay. Abu escapó de la guerra en Siria y buscó refugio en Malasia. Sus habilidades culinarias le ayudaron a comenzar una nueva vida que comparte con los locales de Kuala Lumpur, ciudad más grande de Malasia, enseñándoles a cocinar.
Esa es la mejor parte de cocinar para las personas. La comida une a personas de diferente color y con diferentes idiomas.
Abu Luay era dueño de un popular restaurante en Siria, pero cuando estalló la guerra, tuvo que huir para proteger la vida de sus hijos. Así relata la historia su esposa, Luay.
No había seguridad, no había vida. La revolución escaló muy rápido, así que decidimos irnos y buscar un lugar seguro para nosotros, un mejor futuro y más estabilidad para nuestros hijos.
Al enseñar cocina siria a los malasios, Abu mantiene a su familia y une a dos culturas. Asimismo, en Malasia, Pa Kam, un refugiado proveniente de Myanmar, ha encontrado protección al ser beneficiario del proyecto de vivienda de Senthang, en Kuala Lumpur. Esta es una iniciativa comunitaria que brinda alojamiento a 25 familias refugiadas pertenecientes a la etnia Chin, un grupo minoritario de Myanmar que ha sido discriminado por sus creencias cristianas.
Mi familia estaba en peligro porque yo era perseguido y a ellos también los habrían perseguido. Aquí nos sentimos aliviados, como si hubiéramos recuperado nuestra humanidad ahora.
Pakam disfruta de esta etapa que vive con sus 6 hijos, 3 de ellos recientemente adoptados, y agradece que puedan tener seguridad y educación.
Yo tengo 3 hijos y adoptamos 3 niños, así que ahora tenemos 6 hijos. Para los niños, este es un buen hogar. Aquí ellos también tienen una escuela, así que es un lugar seguro para ellos. Ahora que ellos pueden hablar inglés, que es el idioma más usado, mis hijos podrían ser líderes mundiales.
Muy impactantes historias de vida de los refugiados. Joseph, usted nos hablaba de los países expulsores y un poco sobre los países también receptores. Me queda la duda en cuanto a los países receptores, ¿por qué son los escogidos? ¿Son los que mejor respuesta tienen a este tipo de desplazamientos?
Nosotros aquí tal vez tenemos que distinguir entre la recepción en los países vecinos, ¿no? De estos países, como ya mencioné, en el Medio Oriente, por ejemplo, la mayoría de los refugiados sirios no están en Europa o en Alemania, que a veces pensemos que todos van para Europa. No es así. La región en sí recibe la gran mayoría de los refugiados sirios. Y así es en la mayoría de las crisis. La gente se queda en la región, cerca del país de origen. Mientras, por otro lado, el tema de refugiados ahora es un tema muy, muy sensible también en Estados Unidos, ¿no? Que también, obviamente, Estados Unidos, Canadá, son países que siempre han recibido muchos refugiados. Pero no se puede comparar lo que se está recibiendo en la región misma, en el país vecino. Igual Europa ha recibido, ¿no?, en los años, sobre todo en el año 2015, mucha gente de Siria, pero a veces se olvida que la gran mayoría de los sirios están en países vecinos de Siria, no están en Europa.
Muy bien, entonces las regiones cercanas son las que reciben la mayor parte de los desplazados, tal vez porque muchos de ellos confían en que termine pronto la situación de violencia en sus respectivos países y puedan regresar a corto plazo. Joseph, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los desplazados?
Bueno, yo diría primero a nivel mundial hay mucho mitos sobre el tema de refugiados, ¿no? Piense que los refugiados son terroristas, que los refugiados son criminales, que son pobres, etc. Primero hay que clarificar que los refugiados son personas como tú y yo, son personas que lamentablemente nacieron en un país que está ahora en conflicto y entonces se vieron obligados a salir de su país, no por su propia voluntad, pero por guerra, por persecución. Hace unos meses el alto comisionado para los refugiados visitó Alepo, ¿no?, una ciudad en Siria, y para mostrar a la gente que es imposible vivir en muchos barrios de esta ciudad. Entonces, ¿qué hace uno que es víctima de guerras así? No le queda otra manera de que tiene que salir. Entonces nosotros seguimos insistiendo como agencia para los refugiados que es un derecho humano de poder salir de su país si este país no reúne las condiciones, ¿no? y donde la gente más bien tiene que huir para salvar su vida. Primero diría yo la xenofobia, porque la gente no quiere refugiados, lo asocia con problemas, con terrorismo. Entonces es muy difícil para una persona que huye de su país reconstruir su vida, porque muchas veces no tiene permiso de trabajo, no tiene acceso a salud, a educación. Entonces le cuesta, ¿no?, rehacer su vida en un país que a veces no habla el idioma, y la población de estos países no la recibe con los brazos abiertos. Afortunadamente también hay países y gente que entiende lo que significa ser refugiado y apoya a los refugiados cuando están pasando por esos tiempos difíciles, ¿no?
Pues ojalá sean muchos más los países que se unan a los que ya están trabajando para hacer más fácil la vida de los desplazados. Ahora, para entrar al tema regional, en Voces que enlazan opiniones, los invito a escuchar la historia de vida de una refugiada centroamericana.
Voces que enlazan opiniones.
Mi nombre es Aura María Martínez de Cediles, soy nicaragüense, llegué acá a Colombia hace 36 años más o menos, procedente pues de mi país, que estaba en ese momento en conflictos internos. Pues tocó venirnos acá a Colombia con mi esposo y pues mis hijitos. Llegamos de Nicaragua, sí, los cuatro. Cuando ocurrió ya el conflicto armado allá en Nicaragua, pues ya la familia nos dijeron que no nos regresáramos, que nos quedáramos acá. Ya pues sí conocíamos un poquito la ciudad y todo, pero cuando a uno le dicen ya no te puedes regresar, ya no puedes volver a vernos, hay como ese choque, ¿no? Las costumbres también de las personas, la idiosincrasia y todas esas cosas distintas a uno, y sentirse como un paracaidista que cae en un lugar y que no tiene a nadie. Gracias a Dios llegué con mi esposo y mis hijitos, no fue tan duro el choque, pero siempre hay su tristeza de dejar atrás la familia y la tierra. Lo que un desplazado, refugiado sufre es algo muy duro, es no tener al principio dónde ir a alojarse uno, dónde vivir, qué darle de comer a los hijos, qué vestir. Incluso cuando uno viene, por ejemplo, mi esposo y yo veníamos de una familia de clase media, llegar aquí sin tener nada de lo que te digo básico, como el pan de cada día, tener que adaptarse uno y tragarse la tristeza de recibir un vestido usado que a veces viene con mal olor y a uno le toca ponérselo porque no tiene de dónde sacar para darle comer a los hijos y todo. Si uno tiene para pagar el alquiler, no tiene para pagar la luz. Entonces hay momentos en que uno le hace prioridad a comer y otras cositas son superfluas, como el vestimento, vestirse. Aquí ya nacieron otros tres hijitos en Colombia y ya nos estabilizamos, digamos, acá en el país, por lo que ya los hijos crecieron y ellos, pues, gracias a Dios, tuvieron educación y ya tienen sus trabajos, sus profesiones, tienen su familia, se han casado con personas colombianas y ya tenemos nietos. Entonces, pues, aquí estamos ya, pues, dando como echando raíces aquí en Colombia, pero siempre con la nostalgia de dejar pues nuestro pasado, dejar nuestra familia en Nicaragua, y uno como que no alcanza a vivir la realidad de que uno no sabe si es de aquí o es de allá.
Bueno, difíciles las situaciones por las que atraviesan muchas de estas personas, como en la crónica anterior, hombres, mujeres, pero sobre todo niños en esta región centroamericana. Hablemos ahora, Joseph, del ámbito regional. ¿Cuál es la principal crisis de desplazados, de desplazamiento que se presenta en este momento, sus causas también?
Sí, en América Central hay un movimiento que siempre ha habido, ¿no? Hacia el norte, mucho migrantes, inclusive migrantes que vienen de más lejos, que pasa por Centroamérica. Pero también ahora hay países como Salvador, Honduras, Guatemala que produce refugiados. Y el ACNUR, junto con otras organizaciones, estamos también tratando de apoyar a la gente que cruce por esos países, porque muchas veces los migrantes o refugiados son víctimas también de traficantes, ¿no? De coyotes, como se dice en América Central. Hay muchas violaciones de sus derechos, porque la gente muy vulnerable, de nuevo, son gente muchas veces joven, muchos jóvenes, muchos niños, muchas mujeres, hombres, por supuesto, también. Pero, por ejemplo, el ACNUR ha notado en los últimos años que el flujo de jóvenes, ¿no?, menores de 18 años, que han tenido que viajar muchas veces solos de países en conflicto hacia Estados Unidos, y obviamente han visto muchos obstáculos para llegar al norte, ¿no? Ahora, obviamente, hablamos mucho de muros y eso es otro tema que nos preocupa.
Retomando, Joseph, México ha sido utilizado por muchos países lejanos como país de tránsito para llegar a Estados Unidos, pero ahora se suman países vecinos como Salvador, Honduras y Guatemala. Esto es lo que llaman Triángulo del Norte. Allá se lanzó hace poco una campaña llamada Niñez que Huye. ¿De qué se trata?
Es justamente que muchas veces son niños también que tiene sus padres en Estados Unidos o inclusive más allá, en Canadá, que están tratando de llegar donde sus papás, porque y justo estos niños están en una situación sumamente vulnerable, porque a veces son víctimas de los coyotes y a veces son, o muchas veces son niños sin acompañantes, niños que viajan solo, y se puede imaginar que pueden ser víctimas de muchos problemas que se encuentran, ¿no?, en el Triángulo del Norte, ¿no? Honduras, Salvador, Guatemala son países que también tienen muchos grupos armados, grupos violentos, que se aprovechan también a veces de los flujos de los migrantes y de los refugiados.
Bueno, y toda esta situación pone en dificultades a México, porque como ahora es más difícil llegar a Estados Unidos, muchos migrantes se están quedando en ese país, por lo que el gobierno mexicano tiene un programa más desarrollado tanto para dejar pasar migrantes como para ingresar a su país. Pasemos ahora al tema nacional, escuchando la voz del Estado, contándonos qué se está haciendo en este tema.
Voces para el análisis.
Según lo señalado en el informe Tendencias Globales presentado por ACNUR el pasado 19 de junio, al terminar el año 2016, el gobierno colombiano registró 7.4 millones de desplazados internos en el país. Esto convierte a Colombia en la nación con el mayor número de desplazados internos en el mundo, seguida por Siria con 6.3 millones e Irak con 3.600.000. Alan Jara, director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, describe las políticas diseñadas por el gobierno nacional para resolver esta delicada situación en el marco de los acuerdos de La Habana y la implementación de la Ley de Víctimas.
La política del gobierno va orientada básicamente a tres aspectos. Primero, que sean reconocidos como víctimas y que se empoderen como tal en las mesas de participación efectiva de derechos, que hagan parte de los comités de justicia transicional. Y yo creo que es el principal logro de la ley de víctimas, ese empoderamiento por parte de las víctimas. Lo segundo tiene que ver, desde luego, con las condiciones que se producen cuando se da la afectación de una atención de emergencia, de una ayuda humanitaria, y que, llevando la ruta de la oferta social del Estado, puedan llegar a recibir una indemnización administrativa. Y tercero, lo que se busca con esta política es que esta población pueda retornar, pueda reubicarse, y que ese retorno o en esa reubicación tenga el acompañamiento del Estado para que pueda salir adelante. Lo que se está viviendo, que es triste y lamentable y que está afectando a poblaciones enteras, requiere de una intervención global del Estado, no exclusivamente desde la Unidad para las Víctimas, desde programas sociales de largo alcance, de impacto regional, pero desde luego también la atención humanitaria que tenemos que adelantar nosotros desde la Unidad para las Víctimas. Por ello, los acuerdos que se han hecho en Chocó o en Buenaventura o en Tumaco comprenden esa intervención integral, en el entendido de que no es una acción individual desde una de las entidades de gobierno que pueda dar una respuesta, sino por el contrario, que se trata de programas y problemas estructurales, y por tanto debe darse esa solución integral.
Sin duda, el sector académico también juega un papel clave a la hora de sensibilizar a la población civil en torno a la situación de los refugiados a nivel mundial. Billy Escobar, secretario general y decano de la Facultad de Ciencias Sociales en el Politécnico Gran Colombiano, describe el papel del curso virtual Los Refugiados y la Protección Internacional, creado por ACNUR con el apoyo de la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano, para acercar este fenómeno a la sociedad en general.
Irónicamente, nosotros somos un país de refugiados a la inversa, o sea, colombianos que viven en Europa, colombianos que viven en Estados Unidos, colombianos que tradicionalmente vivían en Venezuela y eran recibidos como refugiados o desplazados, como se le quiera denominar. Pero nosotros, al interior del país, no somos un país receptor ni recibimos amablemente al refugiado. Entonces, un curso como estos está diseñado para capacitar a la gente, para que la gente se sensibilice y entienda lo que es un refugiado. En el contexto de la paz, lo que viene es que la sociedad en general entienda que hay un grupo de población. Al margen de los grupos armados, hay familias, hay niños, hay raizales, hay etnias que tradicionalmente tuvieron que desplazarse por invasiones, por terratenientes, por grupos armados o grupos ilegales, que hoy en día, si queremos reconciliarnos, todos tenemos que aprender que son refugiados y que hay que asumirlos como tal y generar mecanismos que signifiquen que ellos tengan los mismos derechos que tenemos el resto de los ciudadanos. Lo primero es entender que el tema del refugiado, del desplazado, no es un tema político. O sea, desde el punto de vista del individuo, es un tema social. Y como tema social pasa por la esencia de la sociedad, que es la familia. Entonces, si nosotros entendemos que es un tema social, independientemente del tema político, vamos a aprender a asumir y a entender que esa gente tiene unos derechos. Y tenemos que entender que somos un país también potencialmente receptor.
Escuchábamos a Alan Jara, director de la Unidad de Víctimas. Joseph, ya hablamos del tema a nivel internacional, a nivel regional. Ahora nos toca hablar de nuestro país. ¿Cómo está Colombia frente al tema y cuáles son las causas?
Bueno, primero, Colombia ya está saliendo, ¿no?, de 52, 53 años de conflicto. Entonces tiene mucho, lamentablemente, mucha experiencia con el tema del desplazamiento forzoso, ¿no? La gran mayoría en Colombia, las víctimas del conflicto son desplazados internos, ¿no? Se habla de 7.2, 7.3 millones de desplazados internos. Muchos de ellos están viviendo en ciudades, en barrios muy marginales de las ciudades. También otro grupo de colombianos han cruzado también fronteras a Venezuela, a Ecuador, a Panamá, a Costa Rica, a otros países en la región. Entonces también podemos hablar tanto de muchos desplazados internos del conflicto, pero también de más de 330.000 refugiados que viven en la región. Ahora obviamente tenemos mucha esperanza que con el proceso de paz, primero que el número de desplazamiento se baja en los años, y también que ojalá, ¿no?, más y más colombianos puedan regresar de sus países de asilo, ¿no?, donde han estado. Estamos viendo un movimiento importante de Venezuela, de colombianos que están regresando de Venezuela a Colombia. De Ecuador es un número menor porque muchos colombianos en Ecuador se están integrando bien y prefieren por el momento quedarse en Ecuador. Y en Colombia mismo estamos viendo que el tema de desplazamiento se está bajando. Sin embargo, tenemos una gran preocupación por algunas zonas del país, como por ejemplo la costa pacífica, donde estamos observando nuevos desplazamientos. Y también nos preocupa mucho la zona fronteriza con Venezuela. Lugares como Catatumbo, Arauca, donde también, ¿no?, todavía hay mucha presencia de grupos armados. Entonces, por un lado hay mucha esperanza, por otro lado seguimos muy preocupados por la situación en algunas zonas de Colombia.
Bien, como usted lo manifiesta, Joseph, en Colombia la situación del desplazamiento es más interno y en cuestión de refugio nuestro país no ha sido tanto un receptor, es un expulsor, en su gran mayoría a Venezuela y Ecuador, pero ahora se está presentando una situación diferente. Muchos colombianos que estaban en Venezuela regresaron a Colombia y en este momento también muchos venezolanos están llegando a nuestro país. El Estado colombiano tiene políticas adecuadas para la atención precisamente de estas personas, de este fenómeno, Joseph?
Bueno, estamos hablando mucho y coordinando mucho con el Estado, con Cancillería, con Migración Colombia, con varios ministerios de salud, de educación, etcétera, porque sí, todos hemos observado un aumento, ¿no?, en la llegada de venezolanos, por ejemplo. Yo diría que es muy importante y lo está haciendo, obviamente, el Estado, a mantener abierta la frontera con Venezuela, porque por un tiempo también estaba cerrada la frontera, porque también es muy importante que venezolanos, pero también, como hablamos, familias colombianas que han vivido muchos años en Venezuela, o familias mixtas, que también hay muchos, es muy importante que la gente pueda también regresar a Colombia, o si venezolanos necesitan protección internacional, que también es importante que quede abierta la frontera. Entonces son diferentes grupos que están llegando, ¿no? Y sí estamos discutiendo mucho con el gobierno de Colombia a ver cómo, ¿no?, respondemos, por ejemplo, a esta ola de venezolanos que están llegando, que muchos llegan con una tarjeta de movilidad fronteriza, otros llegan así nomás buscando cómo sobrevivir en Colombia. Y bueno, es un fenómeno nuevo para Colombia porque siempre era más bien al revés, ¿no? Que colombianos estaban buscando protección en Venezuela o en Ecuador. Y ahora estamos viendo que hay necesidad de reciprocidad.
Necesidad de reciprocidad. Durante mucho tiempo, como lo dijimos antes, fueron muchos los colombianos que llegaron a Venezuela y hoy la historia es al revés. Son los venezolanos los que necesitan la ayuda del Estado colombiano y la comprensión de los colombianos. Es hora de escuchar otra voz. Esta vez, uno de los muchos colombianos que han sido víctimas de desplazamiento.
En su propia voz.
Mi nombre es Alexander Torres Benítez. Soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Altos de la Florida Tercer Sector. Hacemos parte del TIASAI de Naciones Unidas, de ACNUR y PNUD, en el componente de integración urbana. Soy de aquí de Bogotá. Por circunstancias de probar, digamos, una mejor calidad de vida, nos fuimos con mi familia para Pitalito, Huila, donde está la mayoría de familia de mi esposa. Y pues allá empezamos también este cuento de liderazgo y pues no nos dejaron. Muy amablemente nos dijeron que no fuéramos de ese sitio si no queríamos tener problemas. Nosotros, al ver eso, pues muy inteligentemente, pues decidimos salir del sector para no arriesgar la familia y arriesgar todo lo que teníamos. Decidimos volver hacia Bogotá y nos instalamos en Soacha. Entonces allá hicimos la declaración, etcétera. Nosotros alcanzamos a llegar con algunos recursos y compramos un lote subnormal en Soacha, o sea, lo que no era una urbanización era una invasión, digamos, y ahí empezamos con nuestro ranchito en madera y todo, y ahí ya llevamos 14 años prácticamente. Recibimos la ayuda de emergencia, la de los primeros 3 meses, después como 2 prórrogas, pero hasta ahora no hemos sentido ayuda en vivienda y en eso nada. Yo soy jardinero, o sea, sé manejar guadañas, sé cortar pasto, arreglar matas y etcétera. Precisamente por eso nos habíamos ido hacia el área rural buscando trabajo en ese sentido, porque pues acá ya la vaina se estaba poniendo un poquito más pesada. Pues a seguir en lo mismo y a trabajar en otras cosas como cotero, en ladrillera, lo que fuera. Yo en lo que he convivido en diferentes conferencias, en diferentes lados que he estado en actos de los desplazamientos, pues yo creo que mis dificultades fue de las menos, porque no perdí familia, no perdí, como sí he visto que muchos otros en lo que me han contado, una vida muy dura. En mi barrio yo llegué, me quedé un año prácticamente quieto, de mi trabajo a la casa, de lo que podía subsistir, y después a ese año empecé otra vez mi liderazgo y es lo he podido desarrollar en Soacha sin ningún problema, ningún contratatiempo. en el sector de Altos de la Florida por desplazamiento. Creemos que tenemos una población del 40% desplazado por las víctimas del conflicto. También hay un desplazamiento que no se tiene en cuenta y es el socioeconómico, que no tienes trabajo para pagar un arriendo de 400, 500 mil pesos, que digamos que puede ser de lo más barato que puedes encontrar. Soacha ahorita creemos que tenemos una población de 1.200.000 habitantes. Soacha recibe recursos por 500.000 habitantes. Entonces no está recibiendo lo que realmente necesita para inversión. En Soacha no habían cupos escolares suficientes para todos los chicos que habían llegado, porque aparte de eso, pues nos están urbanizando urbanizaciones legales. Entonces, digamos, si vamos a crear 25.000 viviendas, vamos a decirlo así nomás, que son mucho más, creo que son el doble, que rieguen tres personas, ¿cuántas personas va a recibir Soacha? ¿Y cuánto necesita? ¿Y cuántos menores de edad que necesitan colegios, necesitan jardines infantiles y necesitan muchas cosas?
Bueno, como el protagonista de nuestra crónica anterior, hay muchos en nuestro país, en su mayoría desplazados por causa del conflicto. Joseph, hace un momento usted hablaba de más de 50 años de guerra que se están quedando atrás con el acuerdo de paz. Pero ¿por qué la firma del acuerdo de paz con las FARC no ha ayudado a disminuir este fenómeno, el desplazamiento en el país? Y por el contrario, en la costa pacífica se ha vuelto a hablar sobre desplazamiento forzado.
Bueno, si vemos, yo mismo trabajé en Colombia en la época de 2002 a 2006, que era otra época, que en esta época había mucho, mucho desplazamiento forzoso. Yo diría que en los años estamos viendo una tendencia hacia la baja. Sin embargo, como usted dice, estamos muy preocupados, y sobre todo este año, con nuevos desplazamientos que estamos observando en la costa pacífica, en departamentos como el Chocó, ¿no?, donde de nuevo hay enfrentamientos entre grupos armados, ya no las FARC, pero otros grupos que han causado mucho desplazamiento en los últimos meses, ¿no? Nosotros estamos hablando en lo que va del año 2017, ya hemos visto, ¿no?, lo que nosotros llamamos desplazamientos masivos. Hemos registrado 42 eventos de desplazamiento y ya son más de 7.000 personas en esta zona, más que todo del Pacífico. Y además este desplazamiento ha afectado muy seriamente a la población indígena y la población afrocolombiana. Entonces tal vez en otras partes del país estamos viendo mejoras, ¿no?, en cuanto a la situación humanitaria en zonas como la costa pacífica, Chocó, Valle de Cauca, Nariño, Urabá, pero también en la zona de Catatumbo, Arauca, todavía estamos viendo nuevos desplazamientos y nos preocupan las cifras y siempre es la población civil, ¿no? Es la población, grupos, comunidades indígenas, afrocolombianas, como dije, pero también muchos niños, muchas mujeres, y lamentablemente esas zonas todavía sufren mucho violaciones de derechos humanos.
Bueno, situaciones como las que menciona Joseph, las bandas criminales que han llegado a ocupar los sitios dejados por la guerrilla de las FARC, también la situación de los venezolanos que están entrando a Colombia. Pero Joseph, ¿cómo hacer para superar este fenómeno que se está presentando en este momento en nuestro país?
Yo creo que, y todavía sigue siendo optimista, ¿no?, que en el proceso de paz hay que llenar estos vacíos que todavía estamos observando. En muchas de las zonas, ¿no?, de Chocó, etcétera, pienso que necesitamos una presencia más fuerte del Estado. Tenemos que ver cómo, ¿no?, que la fuerza pública mantiene el orden en zonas donde todavía hay enfrentamiento entre grupos armados. Obviamente están grupos como ELN que todavía están, ¿no?, obviamente negociando la paz, pero todavía están activos en muchas de esas zonas. Están otros grupos post-desmovilización, los BACRIMS, ¿no?, las bandas criminales. Se escuchan muchos nombres, ¿no?, en las autodefensas caitinistas de Colombia. Entonces realmente necesitamos que esos grupos tienen que ser combatidos, tienen que... El problema que yo veo que va un poco más profundo es el tema de las economías ilegales también, ¿no? En muchas de esas zonas todavía hay narcotráfico, hay minería ilegal, hay contrabando. Y con estas minerías, estas economías ilegales, sigue habiendo mucho conflicto, mucha criminalidad, mucha persecución, mucho reclutamiento de niños, presencia de minas antipersonales. Mientras que este sigue, también vamos a seguir teniendo problemas.
Pues bien, mucho optimismo en que con la implementación de los acuerdos de paz se pueda disminuir las situaciones de desplazamiento con un gobierno más fuerte, haciendo frente precisamente a estos grupos armados ilegales. Bueno, quiero contarles que el equipo de Voces Unidas estuvo presente conmemorando junto con ACNUR el Día Mundial de los Refugiados y estuvimos en la proyección de la película Noche Herida. Allí nos habló su protagonista. Escuchémosla en la siguiente sección.
Voces que enlazan opiniones.
Con la proyección de la película Noche Herida, se conmemoró en Bogotá el Día Mundial del Refugiado, en el que cada 20 de junio, ACNUR hace un homenaje a todas las personas que huyen para proteger sus vidas y las de sus familias. En este documental, el cineasta Nicolás Rincón Guillé narra la historia de Blanca Alicia Rodríguez, una mujer caldense que a causa del conflicto armado en Colombia se vio obligada a huir de su hogar para salvaguardar su vida y, aunque hoy en la fría Bogotá solo paredes de madera y latón son su refugio y el de su familia, ella vive tranquila.
No, pero nosotros estábamos allá en la finca, estábamos recién llegados a la finca, ya la forma de nosotros coger la platica para sobrevivir, entonces ya llegó el grupo armado a la casa de nosotros y ya no, ya mis hijas las amenazaron y les dijeron, bueno, ustedes, dijo, ¿a ustedes qué hacen por aquí? Entonces le dijo la muchacha mía, no, pues por aquí recibiendo el paguito para darle comidita a mi mamá y mercadito a mi mamá. Pero ya nos vamos para la casa. Entonces dijo, ¿por qué? Y dijo, no, porque es que nosotros tenemos que conversar con ustedes, que la principal de la gallada, la principal, es su mamá. Entonces yo le dije a ella, mija, pero ya me llevaron el cuento a la casa, y le dije yo, mija, pero ¿por qué yo la principal? Si es que yo no les he hecho motivo a ellos, ni he hablado mal de ellos, ni nada. Le dije yo a la hija mía, entonces ya ellas dijeron, no, mamá, usted verá, se queda, si se va a quedar, se queda sola. Pero lo que es nosotros, nos vamos yendo uno por uno, para que no echen de ver que nosotros nos vamos a ir. Y usted también llegue a salir. Entonces todas ya salieron, la una salió para acá, para Bogotá, la otra para Dorada, y entonces yo ya me vine poquito a poco, y hasta dejamos todas las cositas en la finca, y salimos con la mera ropita. Y ya, gracias a mi Dios, ya vamos para 16 años aquí en Bogotá, y ya cogimos el clima de aquí de Bogotá.
Como protagonista de este documental, que fue seleccionado como mejor película colombiana en el Festival de Cine de Cartagena 2016, Blanca narra su experiencia.
Me encontré con el señor Nicolás Clavijo Rincón, y entonces fue a la casa mía y me dijo, señora Blanca, vengo para que hagamos un documental, que, y dije yo, sí, eso como para qué será, de lo que fue su vida, de lo que fue su pobreza, de lo que fue todo en su vida desde de la niñez. Entonces yo le dije, ah, bueno, señor. Entonces llegaron a la casa y nos pusimos a charlar ahí, a conversar, y entonces ellos nos grabaron ahí a nosotros, todos, a mis nietos y a mi persona, y me llevaron a Cartagena, al mar, tirar baño en el mar, y eso no, eso sí, ¿para qué? Nos han llevado donde no hemos conocido ni nada.
Ante el actual escenario de paz y frente a la posibilidad de que muchas víctimas del desplazamiento puedan retornar a sus territorios, Blanca habla sobre sus expectativas.
Pues yo no sueño como volver a la tierra mía, ¿no? Por allá quedó mi tierrita, mi finquita, mis animalitos, mi casita, todo quedó por allá como abandonado. Pues yo hasta ahora, gracias a mi Dios, no pienso volver por allá. Y es mejor uno estar pasando mal, como Dios lo ayude a uno, pero está tranquilo.
Bien, ya para llegar al final, Joseph, desde ACNUR, ¿qué acciones se están adelantando para superar esta crisis mundial y cuál es el llamado también para la sociedad en general?
Nosotros en nuestro mandato ahora estamos trabajando mucho en el tema de soluciones, ¿no? Que estamos hablando de tantos años de desplazamiento interno. Entonces, el ACNUR está realmente promoviendo, junto con el gobierno y otros actores, la búsqueda de soluciones para los desplazados internos y puede ser la solución del retorno, solución de reubicación, también la solución de integración local, porque la mayoría de los desplazados probablemente quiere quedar donde están. Muchos de ellos están en ciudades. Entonces también trabajamos en varios, ¿no?, de ciudades. Tenemos 30 proyectos de legalizar varios informales. Entonces yo creo que la palabra aquí es soluciones. Buscar soluciones, atender a nuevas emergencias. El ACNUR trabaja con muchos actores, con Defensoría del Pueblo, con muchas ONGs. Y obviamente también trabajar con el gobierno para ¿no? También atender a la gente que cruce la frontera desde Venezuela, tanto los que retornen como los que están llegando, familias mixtas y venezolanos. Yo siempre pido a la gente pensar de ponerse en los zapatos de un refugiado, un desplazado interno, que si usted tiene que salir de su casa por persecución o por conflicto, ¿no?, o por guerra, ojalá no vuelva la guerra a Colombia, uno tiene que entender que uno tiene muy pocas opciones, ¿no?, que huir y buscar un lugar seguro para su familia. Y uno quiere, si no puede regresar a su casa, uno tiene que trabajar para rehacer su vida. Y este trabajo es más fácil si la gente de la comunidad receptora de estos refugiados entiende lo que significa ser refugiado. Y eso a veces falta, porque a veces estamos viendo muchas reacciones muy, muy xenofóbicas, ¿no? Que la gente dice, no, este hombre es peligroso porque es refugiado. Y creo que tenemos que entender mejor lo que significa ser refugiado.
Bueno, este año en Colombia, sí. ¿Cómo se celebró el Día del Refugiado? ¿Qué acciones, qué lemas tuvieron?
Bueno, lo que hicimos el 20 de junio, ¿no?, que es el Día Mundial del Refugiado, tuvimos un evento muy, muy grande en el Museo Nacional, donde llegaron gente a ver una película sobre el desplazamiento interno, y tuvimos una participación muy buena de muchos expertos en el tema de refugiados, el tema de desplazamiento interno. Y también tuvimos la presencia de refugiados y desplazados, porque al final eso es lo que cuenta, ¿no? La voz de los refugiados, porque quién mejor sabe qué significa ser refugiado como refugiado. Tuvimos muchos eventos en las diferentes oficinas de ACNUR. Tenemos 10 oficinas, y en cada oficina también tuvimos eventos locales en diferentes departamentos en Colombia, siempre involucrando desplazados internos y refugiados.
Muchas gracias, Dagoberto, Joseph, y por supuesto a todos nuestros oyentes. Yo quiero terminar con las palabras de Filippo Grandi. Él es el alto comisionado de la ONU para los refugiados a nivel mundial, y él nos dice que en el Día Mundial del Refugiado, cuando hagamos una pausa y contemplemos el destino de millones de personas que no pueden retornar a sus hogares esta noche debido a la guerra o la persecución, también será el momento para preguntarnos qué puede hacer cada uno de nosotros para superar la indiferencia o el temor y abrirnos a la idea de la inclusión para acoger a las personas refugiadas en nuestras comunidades y contrarrestar los discursos que buscan excluir y marginar a los refugiados y a los desplazados, porque cuando mostramos nuestra solidaridad con los refugiados y desplazados, también mostramos nuestro apoyo al respeto y la diversidad por todas las personas.
Así es, Mónica. Nuestro país siempre fue expulsor. En este momento están llegando refugiados a nuestro país. Debemos también tratarlos con comprensión. Hoy por ti, mañana por mí. Terminamos así. Por hoy, Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Joseph Merck, representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Colombia, ACNUR. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés, Laura Cartagena, Marco Picciotti y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o al teléfono 2 o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana tenemos una nueva cita. Recuerde, los estaremos esperando con un nuevo tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.